ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Buscamos ser felices en la vida. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Vamos a hablar un poco de nuestras búsquedas para llegar a encontrar la felicidad. Y mucha gente la busca en el casarse, en formar una pareja, en tener una familia. ¿Qué tal, Salvador? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encontrás?
Bien, bien, muy bien, muy bien. El tema que nos convoca hoy es un tema que marca una problemática fuerte de la sociedad nuestra. Se calcula que un 52% de los matrimonios se deshacen en el mundo occidental. Así que es un tema que tiene que ver con un problema grave.
Sí, muchas veces se habla de educación en muchas áreas, sexual, educación, bueno, en áreas de terciarias para formar profesionales, pero pocas veces se forma a las personas o se las prepara para enfrentar el matrimonio. Y la gente joven a veces llega con muchas malas ideas o falta de idea de lo que se está metiendo o a la embarcación en que va a navegar, y luego a los poquitos días, poquitos meses, se le cambia completamente la orientación. ¿Podemos tal vez nosotros quebrar esa falta, ese vacío que existe y dar algunas líneas para la gente joven que se está pensando en casar en un futuro próximo o tal vez en los siguientes años, de cómo debe pensar y afrontar esta situación?
Bueno, yo creo que podemos darle algunos consejos, pero partamos de dónde viene el problema este, ¿no? El problema este viene porque ¿dónde se aprende el matrimonio? ¿Dónde se aprende a ser padre? Realmente tendríamos que aprender lo que es el matrimonio y tendríamos que aprender lo que es la paternidad de nuestras familias, en nuestra casa. Si tendríamos que aprender de nuestros padres y tendríamos como padre que transmitirlo a nuestros hijos. Lo que así ha sido siempre, ¿no? Es decir, la sucesión de la humanidad ha permitido que se formaran familias en diversas culturas, pero siempre con una transmisión de esto. Yo creo que en este momento las grandes demandas de nuestra sociedad, las demandas que sacan al hombre y a la mujer de la casa, hace que haya una orfandad en este sentido, que haya un descuido de los hijos. Y uno escucha muchas veces jóvenes que dicen, yo no quiero hacer un matrimonio como el de mis padres. Lo que quiere decir que ya ha fallado el modelo fundamental. Y yo creo que acá están fallando los modelos fundamentales y estamos en una disyuntiva donde las instituciones intermedias tienen que empezar a accionar como para formar o por lo menos colaborar en la formación en este sentido. De ahí que creo que podemos dar hoy algunos lineamientos a los jóvenes, no reemplazar lo que es irreemplazable, que tiene que ser la educación de los padres en este sentido, pero creo que podemos dar algunos lineamientos como para que el que va a formar su hogar, como que el que se va a casar, sepa que hay cosas que tiene que tener en cuenta, que no son en general las que la sociedad propone, pero que tiene que tener en cuenta si quiere que su matrimonio sea un matrimonio feliz.
Generalmente hay mucho romanticismo, mucha película, mucha telenovela, digamos, cuando uno está de novio y se olvida que la vida familiar, la vida matrimonial, tiene una carga de realidad, de un montón de problemas que pareciera muchas veces que le sacan ese romanticismo y ahí entra la crisis en algunas personas.
Claro. Yo creo que vamos a mirar un poco el movimiento romántico del siglo pasado, ¿no? Del siglo XIX. Es notable que la carga que tuvo sobre este tema en nuestro tiempo. Pero fijémonos, por ejemplo, en los grandes románticos del siglo pasado, ¿no? Del siglo XIX. Jorge Isaac, por ejemplo, o María, presenta el romance ideal, ¿no? María y Efraín. No sé, Víctor Hugo, con El Jorobado de Notre Dame, ¿no? El Jorobado y y Esmeralda. Pero ninguno de ellos llega a concretarse en matrimonio. ¿no? Es decir, el hombre del romanticismo tenía una alta idea de lo que era el amor, ¿no? Y lo que era ese amor platónico todavía, pero cuando tenía que concretarlo, los personajes se mueren, ¿no? Nunca se concretaba. Creo que además es un poco la herencia que traemos de los viejos cuentos que hemos recopilado en el mundo occidental. Los cuentos como Cenicienta, como Blancanieves, como La Bella Durmiente, esos cuentos clásicos, ¿no? Que se han contado y se siguen contando y se publican en todas formas, dan una idea de que la relación es una relación ideal entre un príncipe y una princesa prácticamente, y que va a culminar el día en que se casen, ¿no? Es notable que ninguno de estos cuentos continúan después del casamiento. Terminan allí.
El fin aparece.
Claro, el fin aparece allí, cuando se encuentran. Parecería que la meta está dado en eso, ¿no? Y entonces hay una frase al final con la que termina el cuento, que es, y fueron felices. Y esa frase habría que ponerla entre signos de interrogación, y fueron felices, ¿no? Porque creo que es la gran pregunta. Una cosa es la lucha por llegar a estar juntos, y otra cosa es la convivencia. Lo que mata la relación es la convivencia, es el hecho de entrar en la rutina de la vida. La vida tiene una rutina, ¿no? Nosotros no podemos sustraernos a que tiene una rutina. Hay que salir a trabajar, hay que cubrir presupuestos familiares y todo eso, los hijos, el cuidado, el colegio. Es decir, se entra dentro de una rutina. El asunto es que la rutina puede ser agobiante o la rutina puede ser creativa. Hay rutinas que son agobiantes. Si yo lo cuento, como lo acabo de mencionar recién, es agobiante. La rutina puede ser creativa cuando yo puedo hacer todos los días lo mismo, poniéndole la sal de lo diferente. Para hacerlo más claro, Dios hace millones y millones de rosas permanentemente, pero no hay dos que sean iguales. Sin embargo, todas responden al mismo patrón. Lo que quiere decir que Dios es el Dios de la rutina en la diversidad, que Él puede hacer todas las cosas siempre iguales y siempre diferentes. Creo que ese es el secreto del matrimonio, es decir, aprestarse para la rutina, pero para no hacer las cosas siempre igual.
Aburridoras.
Claro. Yo recuerdo que cuando me iba a casar, yo le dije a mi esposa, a Celia, lo que no voy a hacer es rutinario, porque una de las cosas que a mí me molesta es ser rutinario. Y bueno, he tenido que cumplir en estos 30 y tantos años rutinas, permanentes rutinas, pero no he sido rutinario, ¿no? Es decir, siempre hemos cambiado nuestra forma de encarar nuestra relación, de encarar nuestra vida, de poner algo que fuera novedoso, que fuera creativo. Hemos puesto humor en nuestra relación y en nuestra casa, como para que, bueno, estamos en la rutina, porque hay que cumplir una rutina, pero lo vamos renovando todos los días. Entonces yo creo que hay que ir al matrimonio con un sentido de que vamos a cultivar algo, porque esto no es fácil, ¿no? No tomar, y yo creo que este es uno de los problemas más grandes que tiene la sociedad y que tiene la familia. La familia se apresta al casamiento del hijo y la meta es el casamiento, ¿no es cierto? Entonces empieza a preguntar en qué iglesia lo van a hacer, qué lugar, sí. Qué vestido, qué todo eso, ¿no es cierto? Nadie piensa en los días que siguen. Esa es la meta. Y se le inculca también al joven que se va a casar que esa es la meta, ¿no? Ah, si te vas a casar, pensá en él. Elegiste ya el vestido, le dicen a la chica. Como si eso fuera primordial, fundamental. Como si ese día, que por supuesto que tiene que ser un día especial, festivo, en todas las sociedades es traumático, porque como va a cambiar una relación, la tenemos que marcar bien, y la marcamos así. Pero al margen de eso, ¿no es cierto? Al margen de eso traumático, de lo que necesitamos es explicar que eso es la puerta de algo que va a continuar durante toda la vida. Por lo tanto, no tenemos que pensar en el matrimonio como una meta solamente. Tenemos que pensar en el matrimonio como el comienzo, como la puerta de algo. Y entonces entramos a programar lo que viene. ¿no? Y yo creo que ahí está el nudo de la cuestión, en que hay que pensar en qué va a pasar después del casamiento, que es lo que muchas veces los jóvenes no piensan.
Hacemos una pausa y charlamos justamente de alguna de esas cosas en las que se deben pensar en el tiempo del noviazgo.
Vuelva a escuchar estas conversaciones y otros temas con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. Todo en nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encuentre los programas y escúchelos cuando quiera en Spotify, en el canal Tierra Firme RTM. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial.
Continuamos adelante charlando con Salvador de Lutri de algo que creo que a los padres les va a servir y a los jóvenes que están pensando en casarse, que están de novios, comprometiéndose, aprontando la boda del futuro para poder prevenir un montón de problemas que pueden tener. Decíamos que hay mucho romanticismo durante el periodo de noviazgo y tal vez poco diálogo en temas profundos que van a luego causar una cierta cantidad de inconvenientes o problemas reales que la vida le va a plantear a los jóvenes. ¿Cómo pueden hacer para, bueno, prepararse y utilizar mejor el tiempo del noviazgo, Salvador?
Bueno, yo creo que dijiste una palabra que es muy importante, que es la palabra reales, ¿no? Nos casamos con personas reales, no con personas ideales. Creo que esto es lo primero que hay que entender. Estoy frente a una persona real, no frente a una persona ideal. El noviazgo tiende a idealizar a la persona.
No es Romeo y Julieta.
No, seguro. Seguro que no. Seguro que tiene problemas, seguro que tiene defectos, seguro que tiene... Quiere decir que acá estamos tratando de acercarnos a personas reales. Esas personas reales, no ideales, sino reales, hay que conocerlas desde antes y hay que pensar, yo me caso con esta persona, no con lo que yo espero que esta persona sea, sino con esta persona. El matrimonio no cambia a las personas. No vaya al matrimonio pensando, esto lo voy a cambiar. La persona real que usted tiene allí es la persona con la que se va a casar y con la que va a pasar toda la vida. Entonces, si no está de acuerdo, pues tenga la valentía de decir, esto no va. Pero no diga, después que nos casemos, esto lo vamos a arreglar, ¿no? Hay que casarse con la persona que tengo delante. No existe el príncipe azul, no existe. Hay hombres, no existe una princesa dorada, hay mujeres. Quiere decir que es el encuentro de un hombre real con una mujer real. Hay que sacarse todos los mitos que hay alrededor, y eso me pasa muchas veces, que viene alguien a conversar en las charlas prematrimoniales, y cuando yo le hablo de problemas y todo eso, me miran como diciendo, usted no entiende nada de lo nuestro, ¿no es cierto? Porque nosotros somos excepcionales. Y uno sabe que no existen parejas excepcionales, ¿no? Que ellos creen que han gestado la relación ideal y el romanticismo y que han tocado el cielo con las manos, y uno los mira desde afuera y se da cuenta que son como todos. Y van a tener los mismos problemas que todos. Y cuando uno les habla de la separación, dice, no, a nosotros no nos puede pasar. No, a usted también le puede pasar, ¿no? Es decir, entremos en la realidad, le diría, lo primero.
Todos venimos con nuestros vicios y nuestras virtudes.
Y a veces son más los vicios que las virtudes, ¿no es cierto? Así que tenemos que admitir eso. La segunda es que tenemos que entender que la relación no es solamente lo que nos han enseñado. Muchas veces se enseña que se enseña mucho acerca de la sexualidad y la genitalidad, y no se enseña lo otro, que es la convivencia. Hay que empezar a pensar en las cosas reales que hacen a la convivencia para que eso no sea motivo después de discrepancias grandes en lo que viene detrás. Por ejemplo, el tema del diálogo, cómo vamos a conversar, cómo vamos a solucionar nuestros problemas. No partan de la base, no vamos a tener problemas. Partan de la base de que el matrimonio es un largo diálogo de discrepancias también y de concordancias. Por supuesto que hay más concordancias que discrepancias porque por eso se han casado, ¿no es cierto? Si no, no se casan. Pero si se han casado, sepan que el matrimonio se hace de diálogo. Tenemos que saber qué piensa el otro, tenemos que hablar con el otro, tenemos que intercambiar ideas con el otro, tenemos en alguna forma que aprender cuál es la línea que tenemos abierta con el otro y cómo vamos a abrir esa línea, ¿no? ¿Cómo vamos a abrir? ¿Cómo vamos a conversar? ¿Cómo vamos a solucionar nuestros problemas?
Y vos dijiste bien, conversar y no gritar.
Sí, sí. La otra cosa es, bueno, tenemos que manejarnos económicamente. El dinero suele ser un problema muy conflictivo. Y este es un problema que tiene que conversarse también antes. ¿Cómo nos vamos a organizar económicamente? ¿Cuáles van a ser nuestras fuentes de ingreso? ¿Cómo se van a distribuir los ingresos? ¿Cómo vamos a administrar? ¿Quién va a administrar? ¿Cuál es la forma de administración que vamos a tener? La otra cosa es cómo van a incidir los terceros en nuestro matrimonio. ¿Qué rol va a tener tu papá y tu mamá? ¿Qué rol van a tener mi papá y mi mamá en todo esto? ¿No? Creo que estas son cosas que son fundamentales saberlas desde antes, porque son las zonas conflictivas que se producen después, ¿no? A veces hay jóvenes que llegan al matrimonio siendo todavía muy dependientes de sus padres, dependientes a veces emocionalmente, a veces económicamente. El matrimonio tiene que ser una independencia, tanto en lo emocional como en lo económico también. Entonces, no hay que pensar en los fondos que quedan en económicos que quedan en mi casa para recurrir en los momentos de problemas, sino cómo nos vamos a arreglar nosotros. No vamos a tomar el hogar que abandonamos en el momento de casarnos como el refugio cuando me va mal, sino cerrar esa puerta definitivamente. Y para esto tengo que saber cuál va a ser la relación que tengo con lo que dejo también. Y esto es una cosa que hay que conversarla. Si yo veo que la persona con la que me voy a casar es una persona excesivamente dependiente de sus padres, tengo que pensar que por el solo hecho de casarse nos independiza. Entonces tendré que conversar bien acerca de la dependencia o independencia que va a tener de sus padres. Tendré que conversar cuál va a ser la relación que va a tener con ellos. Tendremos que madurar juntos esto porque es un tema, este que estamos tratando es el tema número uno de fricciones matrimoniales, ¿eh? El problema número uno para la destrucción de la familia son los terceros. Y cuando hablo de terceros, no estoy hablando de infidelidades ni nada de eso. Estoy hablando de los padres de un lado y de otro, que a veces no entienden que se ha formado un nuevo hogar. Y lo entienden como una prolongación del propio. Y quieren seguir teniendo incidencia. Entonces, ¿quién va a poner el límite a los terceros? Bueno, es el matrimonio el que tiene que saber cómo poner el límite. La otra cosa es que muchas veces decimos contigo pan y cebolla. Bueno, nos casamos y después lo importante es casarnos. Yo digo, no, mire, lo importante no es casarse, lo importante es saber qué vamos a hacer después. ¿Dónde vamos a vivir? Vamos a tener nuestra independencia habitacional, vamos a estar realmente en un lugar que digamos este lugar es donde vamos a vivir nuestra intimidad, donde vamos a estar nosotros. Algunos hacen un lugar en la casa de uno o del otro, y yo creo que esto es pernicioso. Es decir, tengo que aprender que no es contigo pan y cebolla y en cualquier forma, sino que cada matrimonio necesita un ámbito físico en el cual desarrollar su intimidad.
El casado casa quiere.
Claro, eso lo decían. Claro, lo decían los antiguos porque sabían lo que decían, ¿no? Es decir, que necesita ese ámbito. Y ese ámbito hay que prepararlo. Tengo que estar preparado para tenerlo y hay que defenderlo. Porque si yo tengo ese ámbito, ese perímetro, donde yo voy a vivir mi intimidad, yo tengo que vivir mi intimidad allí. No tengo que permitir que nadie se inmiscuya allí a pasar por encima de la intimidad. Lo que quiere decir que tengo que estudiar mi relación, cómo voy a conversar con la otra persona, cómo vamos a dialogar, la organización económica, la organización en la relación con los terceros. Incluso hay que hablar también acerca de los hijos, cuántos hijos vamos a tener, cuándo los vamos a tener, por qué los queremos tener, cómo los vamos a criar. Tenemos que saber cuál es la fe que nos va a asistir en los momentos críticos de nuestra vida, qué es lo que creemos, qué es lo que buscamos. Es decir, tenemos dos personas que tienen que unirse espiritualmente también, así como se van a unir físicamente y así como se van a unir emocionalmente. Entonces creo que tenemos que pensar en la persona como una totalidad. No podemos reducir el matrimonio a la sexualidad, sería entender solamente al hombre como un cuerpo. No podemos reducir el matrimonio únicamente a los sentimientos, sería concebir al hombre únicamente como un ser afectivo. El hombre es un ser físico, pero también un ser afectivo, es un ser espiritual, necesita respuestas para la trascendencia. Y creo que esta institución, sobre todo la institución matrimonial, que no es una institución humana, es una institución divina. El matrimonio no lo inventó ningún hombre, ni es el resultado de la sociedad. El matrimonio es una cosa que instituyó Dios. Tenemos que buscar en las leyes, en aquellas leyes del principio de Dios, las respuestas para cómo tenemos que llevar a cabo el matrimonio.
Y que Él esté presente en medio de la relación también.
Por supuesto, para soldando el presente. Partamos de la ley fundamental. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, serán una sola carne. Es decir, la independencia, la unidad y la permanencia, ¿no? Independencia, forman una célula nueva. Unidad, tienen que llegar a concordar. Permanencia, tienen que permanecer en el tiempo, porque la función del matrimonio es formar nuevos seres. Quiere decir que estas cosas forman parte de la ley de Dios. Qué mejor que si alguien puso la ley y está allí presente, llamarlo para que esté también en el centro del hogar y del matrimonio, para que me ayude a cumplir con todas estas cosas, para que me oriente en los momentos de dificultades, para que responda las preguntas que puedo llegar a hacerme, para que esté en los momentos de perplejidad, para que sea una presencia allí, a la que podamos recurrir cuando realmente sentimos que las cosas no están yendo todo lo bien que esperábamos. Creo que Dios presente en la vida matrimonial es lo que sostiene al matrimonio a través del tiempo.
debemos fortalecer el matrimonio. Por eso hoy en Tierra Firme con Salvador de Lutri recuperamos esta relación, este vínculo, esta institución entre un hombre y una mujer para poder darle un marco de contención a una institución familiar que necesita ser contenida, fortalecida y hacerla crecer con los parámetros de Dios. Mientras reflexionábamos de eso, escuchábamos a Katia Buniaschvili interpretando El sueño de amor de Francis Liszt en Tierra Firme. Ahora queremos escucharle a usted y saber su opinión de lo que hemos charlado con Salvador el día de hoy. Por teléfono móvil, contáctenos con el siguiente número. Signo de más, 598-91-610-610. Audio o texto, como prefiera. Una vez más, signo de más, 598-91-610-610. Encuéntrenos también en internet, tierrafirmertm.org, donde podrá escuchar el audio, descargarlo, compartirlo, opinar y acceder a la biblioteca digital de nuestro programa, tierrafirmertm.org. Le habló Esteban Larrosa, que junto a Salvador de Lutri le invitamos a encontrarnos la próxima ocasión en que anunciemos una vez más.
Tierra Firme.